en Canarias. Que tengan todos un buen día. Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se reúnen a esta hora en el Congreso de los Diputados en una imagen con la que ambos quieren escenificar la normalización de relaciones entre el Partido Popular y Vox. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Y para demostrar esa normalidad y el ambiente distendido de la reunión, Feijóo recibe a Abascal con un apretón de manos y esta vez sí sonriendo. Misma sala, mismos sillones, mismas banderas de España y la Unión Europea que hace una semana en el encuentro con Sánchez, aunque ahí no vimos esa sintonía. Y eso que fuentes de Vox nos dicen que su líder ha cuestionado la intención de Feijóo de reunirse con los de Junts. Desde Génova lo enmarcan en la ronda de encuentros con todos los grupos parlamentarios, pero que eso no significa que vayan a ceder a los chantajes del fugado Puigdemont. La reunión Feijóo-Abascal dura ya una hora y la de Sánchez apenas llegó a los 50 minutos.
Encuentro que llega además tras la reunión que este lunes mantuvieron en Bruselas la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y el fugado Carles Puigdemont, que en unos minutos va a desvelar sus exigencias para apoyar una investidura de Pedro Sánchez. Cumbre política por la que esta mañana el líder del PP pedía aquí en Herrera en COPE que el presidente del Gobierno cese a su vicepresidenta.
Yo diría que es inaudito, es una anomalía democrática. No conozco antecedentes en ningún estado de la Unión Europea. Y es una desautorización clara a la justicia española y es un descrédito, en mi opinión, a la calidad democrática de España.
Entrevista completa de Carlos Herrera, Alberto Núñez Feijóo, que puedes volver a ver y a escuchar en nuestra web, en cope.es. Primero de los tres días de luto oficial decretado en la localidad riojana de Haro, conmocionada por el atropello múltiple que anoche protagonizó un conductor al embestir con su vehículo a varias personas en el parking de un centro de salud. Un sanitario ha muerto y cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave. El conductor de 26 años está detenido y se investigan las causas que llevaron a este trágico suceso. COPE ha recogido el testimonio de varios vecinos y conocidos de la víctima.
Y mi suegro justo iba a venir por aquí y se encontró todo y claro, es que es alucinante porque lo tenemos aquí cerca y bueno, decirlo porque no te lo crees, siempre piensas esto no va a pasar nunca ni aquí ni ningún lado. Es alucinante, sí.
He estado 25 años trabajando aquí y con Manu pues muchísimo. Aparte de trabajar con él pues luego pues empieza por trabajo pero terminas en amistad.
Compromiso con la igualdad y con la inclusión, además de un trabajo de calidad, son las prioridades de una empresa como McDonald's, que da trabajo en España a 25.000 personas de forma directa y a 60.000 de manera indirecta. Un compromiso que reitera hoy en Herrera en COPE el presidente de la compañía, Luis Quintiliano, durante la inauguración del restaurante número 600 en Granada.
70% de la cesta compra de origen local. También tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente y muchas iniciativas que promueven buenos hábitos, como la lectura infantil, también el trabajo que tengo mucho orgullo y que me encanta hacer con la Fundación Infantil Ronald McDonald's.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al auto del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el que, entre otras cosas, destaca la expulsión de la Federación del Sumario del caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, se establece la expulsión de la Federación de este caso por la vinculación que mantiene la institución con el Comité Técnico de Árbitros. Además, en el auto también se destaca que la Guardia Civil sostiene un funcionamiento irregular del arbitraje durante la etapa de Negreira y en la que se reconoce que no fue imparcial, llegando el juez a advertir incluso de una corrupción sistemática en el arbitraje del fútbol española. Todo esto tenemos en marcha la segunda sesión de entrenamiento a las órdenes de Luis de la Fuente de la selección de cara a ese compromiso de clasificación para la Eurocopa de este viernes ante Georgia, bajo el manto también expectante de la reunión de esta tarde a las 5:30 de Pedro Rocha, presidente interino de la federación, con el CSD, donde Rocha va a dar a conocer la reestructuración que va a implantar en la Federación Española de Fútbol y en la que previsiblemente se puede hacer oficial también el cese de Jorge Vilda como seleccionador femenino.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 5 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos contándote que en las últimas horas han rescatado hasta 88 personas en dos embarcaciones con migrantes que han llegado hasta El Hierro y Gran Canaria. Hoy el presidente del Ejecutivo Regional se reúne esta tarde para abordar el incremento de la llegada de migrantes con el ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba. Atentos también porque se ha detectado por primera vez en Canarias el mosquito tigre. Salud. Salud Pública ha identificado 3 ejemplares del Aedes albopictus en un invernadero en la isla de Tenerife. El insecto, que es transmisor del dengue, llegó en bambú traído desde Holanda. Y un último apunte, también hoy atentos a la bajada desde su camarín de la Virgen del Pino en el municipio de Teror, que esta tarde vamos a contarte en la sintonía de COPE Canarias. Sigue la información con Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley para bonificar el 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que dejará de ingresar, atención, unos 18 millones de euros anuales, medida que afectará básicamente al tramo familiar, es decir, hijos, cónyuges, tíos y sobrinos, mientras que en donaciones se deja fuera a los familiares de tercer o cuarto grado y los externos. Es hasta una medida incluida en ese paquete de rebaja fiscal que Coalición Canaria llevaba en su programa de gobierno y que llega después de que 2.000 canarios renunciaran el año pasado a sus herencias por no poder hacer frente a las cargas económicas derivadas de este impuesto. Así lo ha explicado la consejera de Hacienda del Gobierno Regional, Matilde Asiana.
2.000 canarios renunciaron a su herencia por no poder hacer frente al pago de los costes que lleva aparejada la adquisición a título gratuito. Es decir, son muchas las comunidades autónomas en nuestro país, en España, que tienen esta bonificación que ahora nosotros establecemos. No tiene sentido que un canario tenga que pagar más que un madrileño, un andaluz, un balear, un valenciano.
La consejera ha insistido en que no se elimina este impuesto para favorecer a las clases con más poder adquisitivo, ya que las bases liquidables, dice, declaradas el impuesto del año pasado, tienen una media entre 35.000 euros en sucesiones y 40.000 en donaciones. Una afirmación con la que no está en absoluto de acuerdo el secretario general de los socialistas canarios y líder de la oposición en el Parlamento, Ángel Víctor Torres.
Esto es la medida que han tomado en el día de ayer. A quien beneficia es a las personas que reciben herencias altas, a las rentas altas. Es un impuesto que grava, lógicamente, cuando nosotros estábamos a la riqueza, y ellos lo que han decidido es, su primera medida, tomar una decisión fiscal que beneficie a las rentas altas, a los ricos.
Son declaraciones aquí en COPE Canarias de un Torres que ha calificado la medida como de contradicción habida cuenta del déficit presupuestario existente. 17 minutos de la mañana en Canarias, escucha Herrera en COPE Tenerife, y lo siguiente es ya contarte las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos las claves que debes conocer a esta hora con Aída Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hace apenas 2 meses el Consejo de Ministros declaraba la finalización de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID en España. Entre otras cosas, la gravedad de la enfermedad es menor gracias a la vacunación, pero en los últimos meses la incidencia se ha incrementado en un 334% en apenas, como digo, los últimos meses. Hemos querido conocer si esta incidencia también se está dando en Canarias y si debemos preocuparnos. Y hemos hablado con Amos García Rojas, una de las voces reconocidas y autorizadas durante la pandemia, el jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, que nos habla de aumento de casos en el archipiélago.
Algo mejor, pero indudablemente hemos tenido un incremento de casos, que es derivado fundamentalmente de 2 circunstancias. En primer lugar, de la aparición de nuevas variantes, y en segundo lugar, que la vacuna administrada, lógicamente, con el paso del tiempo va perdiendo eficacia. ¿Y esto qué significa? Yo creo que esto nos debe llevar a la siguiente reflexión. La COVID-19 ha venido para quedarse. Esto no se va a diluir, no va a difuminarse, no va a desaparecer. Va a seguir con nosotros. Y cada X tiempo va a dar lugar a un incremento del número de casos, como pasa con otras enfermedades, como por ejemplo la gripe.
Y leemos uno de los titulares que nos cuenta que el alquiler de la vivienda en Canarias es hoy un 14% más caro que hace un año, y sobre todo que el archipiélago se sitúa a la cabeza en el incremento de estas subidas a la hora de alquilar una vivienda en Canarias. Hemos querido consultar a Isidro Martín, el delegado de la Asociación Profesional de Expertos e Inmobiliarios en Canarias, qué factores están haciendo que se dé esta subida y sobre todo si va a seguir creciendo el precio de los alquileres.
Vamos a un encarecimiento cada vez más del mercado del alquiler por varios factores. Date cuenta que la población está aumentando, eso es un factor bastante importante. No hay oferta en el mercado suficiente para lo que está aumentando la población, no hay tanta obra en el mercado, lo cual también es verdad que los promotores están intentando sacar proyectos, pero los proyectos van muy lentos en las instituciones concretamente públicas, sobre todo los ayuntamientos, en el tema de licencia. Falta de suelo finalista, insuficiencia de políticas sociales de vivienda y aún más destinadas al alquiler concretamente de la gente vulnerable y de la gente joven y la ley por derecho a la vivienda.
Bueno, y seguro que si ustedes están pendientes de ir a comprar papas, están viendo que muchos establecimientos es imposible si uno no va a primera hora de la mañana. Incluso en sitios como Hiperdino, que se adelantaron a la jugada, como nos decía su consejero delegado, y compraron cuando vieron en el momento de que el escarabajo de Colorado hacía que se parasen las importaciones desde la papa de Inglaterra, están viendo cómo también llega un momento que la gente con la... ese ansia de acaparar, Guillermo, pues están dejando desabastecidos los establecimientos. Escuchamos a Javier Puga, que es el consejero delegado de Dinosol Supermercado.
Lo que pasa es que no hay que preocuparse, insisto, esto se va a regular a final de mes. O sea, a final de mes ya estamos negociando también con otros países que tienen papas. Insisto, Dinamarca se ha apuntado al tema, que hasta ahora solo nos vendía semillas.
Y Javier...
Por otro lado, la gente está acaparando un número de papas que se les van a echar a perder y que no tiene sentido. O sea, hay gente que llevan 30 kilos de papas. ¿Pero a dónde va? Y yo, pues, no, es que por si acaso. Digo, pero que no hay problema, que el mercado se va a abastecer con normalidad. Que a veces tenemos problemas de desabastecimiento a las 7 de la tarde porque hay clientes que se han querido llevar todas las papas del mundo.
Yo no sé cuánta papa utiliza la gente, pero vamos, eso se bicha.
30 kilos de papas, ya me dirán ustedes. Una última clave, además importante, Ida.
Sí, porque Sanidad intensifica la vigilancia de especies invasoras tras la detección de 3 ejemplares de adultos y una larva de mosquito Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte. Los conocidos como mosquitos tigre han activado precisamente la Consejería de Sanidad el protocolo previsto en el sistema de vigilancia entomológica tras la detención el pasado viernes 1 de septiembre y han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la empresa propietaria del invernadero, que incluso ha detenido su actividad para evitar cualquier tipo de circulación de los trabajadores. Ya las muestras, tanto por el Laboratorio de Entomología del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, han identificado a esta especie y ya se han trasladado a la zona sin observar más ejemplares ni puntos de cría en el resto de trampas ubicadas en este área, que está en una zona agrícola, pero no hay presencia de núcleos de población.
Bien, vamos a preguntárselo a José Díaz Flores, que es director general de Salud Pública, porque tengo interés en conocer, y seguro que nuestros oyentes también, cómo funciona este protocolo y si realmente hay algo que temer con este mosquito, que puede ser un vector de transmisión de virus como el dengue, por ejemplo. Don José Díaz Flores, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo funciona el protocolo exactamente que se aplica en este tipo de casos, José?
Bueno, en principio, por hacer una introducción, decir que llevamos ya 10 años con este sistema de vigilancia. Nosotros, desde el 2013, cuando vimos la experiencia en Madeira, en la que se observó que hubo una epidemia de dengue a través de la introducción previamente del mosquito, pues decidimos, junto al Instituto de Enfermedades Tropicales, implantar este sistema de vigilancia. En lo que se trata, tenemos más de 635 trampas repartidas por todas las islas, sobre todo en puntos, digamos, que específicos y concretos, como son puertos y aeropuertos y lugares donde, digamos, tenemos importación de plantas de terceros países y en los que el mosquito está, digamos, implantado, ¿no? Esas trampas, bueno, se van controlando semanalmente y en caso de detectar bien larvas o bien algún mosquito ya, digamos, desarrollado, es cuando se aplica el protocolo. El protocolo consiste básicamente en todas las partes, digamos, que intervinientes, en este caso sería el propio ayuntamiento, para bueno, actuar en zonas habitadas si hiciera falta,
sí.
Las empresas que utilizamos para fumigación, los propios servicios de sanidad ambiental y epidemiología, el propio Instituto de Enfermedades Tropicales que realiza los análisis y confirma, y bueno, lo tenemos ya bastante engrasado de tal punto de que en 24 o 48 horas activamos todas las medidas necesarias para intentar erradicar el mosquito. De hecho, ya, bueno, en 2019, no sé si recuerdan, en Fuerteventura se pudo erradicar,
sí.
Una de las primeras zonas del mundo que se consiguió erradicar, y precisamente esta semana, el día 10, también pasan los 18 meses que se establecen para considerar también el caso de la isla de La Palma, erradicado el último caso que también que se dio en esa isla.
O sea que ahora mismo, digamos que esto tiene una evolución, hay que seguir la evolución en los próximos días y semanas, me imagino, ¿no?
Claro, porque ahora hay que hacer un refuerzo en toda esa zona donde estaban las trampas, hay que advertir, lo hemos hecho también a través de las farmacias y la agencia de atención primaria, a los profesionales para que estén atentos en caso de que hubiese algunas picaduras. Tienen que tener en cuenta que la vida del mosquito tigre es diferente a otros mosquitos que están, el culens, que es el que está aquí en Canarias, el que tenemos aquí en Canarias, pues suele picar de noche, no es tan voraz como el mosquito tigre. El mosquito tigre, sobre todo, pica de día, hace unas reacciones antiinflamatorias inflamatorias bastante grandes, y por lo tanto son indicios de que podemos estar teniendo una presencia de ese mosquito, y es cuando se toman medidas, ¿no? En ese sentido, pues, en los próximos días y en las próximas semanas tenemos que intensificar esa vigilancia para, bueno, pues de alguna manera ya dar pasos, y aunque tengamos que esperar esos 18 meses que establece la Organización Mundial de la Salud, dar pasos para, bueno, dar por menos, al menos controlado y erradicado este nuevo episodio.
Bien. Una última cuestión. Yo creo que conviene no alarmar en ningún caso esto lo hemos explicado en alguna otra ocasión. Recuerdo cuando apareció La Palma, ¿no? Que es decir, que no conviene alarmar a la población, en tanto en cuanto está claro que es un vector, eso lo sabemos, de contagio de virus como el dengue y otros, bueno, pues que se desarrollan fundamentalmente en otras latitudes. Pero mientras ese virus no esté en Canarias, aunque esté el mosquito de pique, no va a pasar nada, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, son enfermedades que normalmente no están en las islas, pueden venir con alguna persona que venga enfermo de esos países, pero muy puntuales. Ahora, lo importante es darle valor al sistema de vigilancia, es decir, lo que son las plagas. Yo ahora estaba hablando con el tema de las papas, pues si no se controlan las plagas de entrada, evidentemente una vez que ellas se implantan, difícilmente se puede erradicar. Así ocurrió en la península hace unos años cuando en Cataluña apareció por primera vez. No se pusieron de acuerdo, no hicieron ninguna intervención, y cuando se dieron cuenta ya iba por Murcia y prácticamente está ya implantado en toda la península. Nosotros lo que queremos es seguir siendo una zona donde este mosquito, que es el vector de esas enfermedades, pues no se implante. Y la importancia es que también la población lo entienda, o sea, porque en muchas ocasiones se plantea, oye, pues no se dice nada y ya está. No, aquí lo importante es informar, que la gente conozca la realidad de estas situaciones, porque también además se dan unas recomendaciones en caso de que en algún momento se pueda llegar a detectar. Dice que la última vez que tuvimos aquí en Tenerife fue un vecino de Santa Cruz el que nos alertó de la presencia del mosquito, y sí, gracias a eso pudimos tomar las medidas de control, ¿no? O sea que la gente tiene que saberlo, tiene que tener tranquilidad, porque efectivamente, como usted bien dice, no hay ningún problema, por lo menos si no están las enfermedades, pero siempre hay que vigilar y controlar que estas especies invasoras, que así está establecida por la Organización Mundial de la Salud, de las 100 especies invasoras, una de ellas es el mosquito tigre, pues tenerla controlada.
Perfecto. Decía yo, el dengue, el Zika, la fiebre amarilla, o este virus que siempre me cuesta mucho pronunciarlo, que es el chikungunya.
El chikungunya.
Muy bien. José Díaz Flores, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. 10 y 18 han sido las claves de la mañana de este martes.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Spaces, what are we living for? Abandoned places.
Empezamos hoy el programa con la inconfundible voz de Freddie Mercury, que hoy, 5 de septiembre, habría cumplido 77 años. Ya nos dejó hace tiempo, desde el año 91, ya lo saben, pero hoy el gran Freddie habría cumplido 77 años, así que el espectáculo, ya lo saben, debe continuar. The show must go on. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bastante bien.
Cuéntame el santo de la Iglesia Católica.
Pues mira, la Iglesia Católica hoy celebra San Urbano, San Bertino,
Santa Teresa de Calcuta, San Sancho de Funes, San Lorenzo, Justiniano y San Donato.
Pues a todos ellos los vamos a felicitar, claro que sí, como felicitamos a Joseba Echevarría, que fue, entre otras muchas cosas, entrenador del Club Deportivo de Tenerife hace 3 años, entrenador, es futbolista, 46 años cumple el vasco. Y también a un actor norteamericano, Michael Keaton, lo recuerdan como Beetlejuice y en muchas otras películas, seguramente 72 años cumple hoy Michael Keaton. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricruz?
La verdadera amistad no es gratuita, hay que merecerla.
Hay que merecerla, efectivamente. Buena frase. ¿Quién dijo eso, Maricruz?
Agatha Christie.
Agatha Christie. Ah, mira. Agatha Christie. Está muy de moda ahora las películas basadas en las novelas de Agatha Christie.
Sí,
está
sí.
Hollywood lanzando...
Cambiadas, pero sí.
Sí, sí. Cambiadas, hicieron sí. En los años 60... ¿Quién hacía de Hércules Poirot? Que no me acuerdo en esas películas clásicas, este hombre. Bueno, ya me acordaré.
Un raro.
Y ahora pues están modernizando todas las películas basadas en las novelas de Agatha Christie. Bueno, 6-10-10-80-11, ya lo saben. Es la radio que ustedes tienen ahí para interactuar con nosotros, la radio que nosotros hacemos. Que siempre es más divertida cuando es ida y vuelta, ¿eh? Central de WhatsApp abierta ya en el 6-10-10-80-11. No nos cansamos de repetirlo, que no se nos despiste nadie. Esta semana todavía lo vamos a ir insistiendo y repitiendo. Nuevo horario de Herrera en COPE de Tenerife, ya lo saben, de 10 a 12 de la mañana. Mayer Trujillo con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias con Mayer va de 7 a 10. Nosotros tomamos el testigo a las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía en este Herrera en COPE que ya comienza y que les va a hablar, cómo no, de papas a vuelta de mensaje.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Laguna 2023. Del 7 al 24 de septiembre, disfruta del más completo programa de actos populares. Conciertos, teatro y danza, Noche de las Tradiciones, Desfile de la Pandorga, exhibición de fuegos artificiales y mucho más. Infórmate en lalaguna.es y ven a vivirlo con nosotros. Ayuntamiento de la Laguna.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 24 minutos, les comentaba que vamos a empezar hablando de la crisis de las papas. Hemos escuchado esta mañana con Mayer, lo hemos recuperado las claves del día, bueno, pues el testimonio de Javier Puga, ¿no? Consejero delegado del Grupo Dinosol, de los hipermercados Hiperdino, que reconocía que efectivamente que todavía hay algunos problemas de horas ya bien entradas de la tarde, de que no hay papas en los supermercados, pero no hay, no porque no hayan stock, que hay todas las del mundo. sino porque de repente llega un señor y dice, me voy a llevar pues 5, 6, 7, 8 kilos de papas. Entonces, claro, si eso lo hace mucha gente, pues evidentemente si uno llega a las 6 o las 7 de la tarde al supermercado, no va a encontrar papas. Y eso no es una circunstancia normal, ni mucho menos, porque ¿quién se lleva, para qué necesita una economía particular 6 o 7 kilos de papas? Para nada, para acumular y para generar problemas que no tienen ningún sentido. Bueno, ayer hablábamos en este programa de las consecuencias de esta subida del precio y de todo lo que está ocurriendo en torno a las papas después de la aparición de esta polilla, de este escarabajo, perdón, en tierras inglesas, y nos centrábamos en los restaurantes. Pero yo me quedaba con la duda de, ¿y qué pasa con los hoteles? ¿Ustedes se imaginan estos grandes establecimientos hoteleros que tenemos en el sur y el norte de la isla, turísticos, la cantidad de suministros que necesitan? La cantidad, por ejemplo, de kilos de papas que pueden necesitar en un día. Para contarnos un poco la situación, es un placer saludar a Alfonso Iaca, que es jefe de alimentación y bebidas del grupo Spring Hoteles. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo.
Voy directo al grano porque la verdad es que es tu trabajo es un trabajo que, confieso, me genera muchísima curiosidad, Alfonso, y la verdad que tengo muchas preguntas que hacerte. Pero yendo un poco al grano así directamente, ¿todo lo que está ocurriendo en los últimos días les está afectando a ustedes a la hora de comprar papas para los restaurantes de los hoteles, Alfonso?
Bueno, no, por supuesto que nos afecta. Tampoco es algo que no tengamos una preocupación a día de hoy, pero sí nos afecta, sobre todo el precio, ¿no? Uh-huh. Abastecimiento, bueno, nos está llegando los pedidos no al 100%, pues ese pequeño porcentaje que no nos está entrando, pues lo estamos sustituyendo por alguna papa congelada, en algunos platos en específico.
Sí.
Pero no nos afecta sobre todo por el precio, por supuesto, por el consumo. Hoteles de 300 y tantas habitaciones, pues siempre
claro.
Es bastante elevado, ¿no?
Claro. Por curiosidad, un hotel, por ejemplo, de 300 habitaciones, no sé, pues como el que tienen ustedes, el Bitácora o el Vulcano o el Arona Gran, que supongo que tendrá, que es más grande, ¿no? ¿Cuántos kilos de papas adquieren ustedes, no sé, cómo lo hacen, si al mes, por semana? ¿Cómo es un poco la mecánica en un gran hotel, pues, de estas características?
Entre los tres hoteles, más o menos, sabe que la papa arrugada, bueno, la ponemos todos los días en nuestro buffet.
Sí.
Porque los clientes esperan cada vez que llegan a Canarias. Consumimos entre los tres hoteles más o menos mensual unos 1.200 kilos aproximadamente. Y bueno, y la papa entera, pues aproximadamente lo mismo. No 2.500 kilos, 2.400, 2.500 kilos mensuales.
2.500 kilos de papas mensuales. Caramba, pues sí que son papas, ¿eh? ¿Y cuál ha sido el incremento, hasta donde me puedas contar un poco, que han experimentado, pues por ejemplo, de un mes para acá? ¿Ha crecido muchísimo?
Bueno, pues cuando las papas las estamos comprando en torno a €50, pues las estamos pagando a día de hoy sobre los 4,40, 4,50 aproximadamente.
O sea que se ha triplicado, casi cuadriplicado, diría yo, ¿no?
Sí.
Ya.
La arrugada, pues, tres cuartos de lo mismo. La compramos muy barata, 1,20, pues la estamos pagando entre 4,25 o 4,70, depende del día.
Claro. Claro, doy fe porque la verdad que he tenido la enorme suerte de estar y de alojarme en los hoteles del grupo Spring, que ustedes cuidan, claro, porque a lo mejor, oye, pues en un momento determinado pues puedes poner una papa congelada, sobre todo cuando hablamos de papas fritas y tal, pero es verdad que ustedes en los restaurantes siempre tienen papas arrugadas. Eso doy fe porque las he visto y las he probado, ¿eh?
Por supuesto. Bueno, yo me acabo de incorporar de vacaciones, vengo de Alemania el domingo,
sí.
y viendo memes en WhatsApp de papas, y yo, ¿qué es lo que está pasando? Porque no sabía cuál era el problema, ¿no? Entonces tuve que llamar y ya me explicaron un poquito. Memes de papas, uno detrás de otro. Ayer mismo fui al supermercado por la tarde cuando salí del trabajo y me extrañó que solo pueda llevar una malla y encima las estanterías completamente vacías. Entonces, bueno, la preocupación que tenemos es a ver cuánto se va a alargar todo esto en el tiempo, ¿no? Porque en principio estamos solventando, asumiendo un poquito el costo del producto, porque no nos queda otra, no podemos dejar de tener la presencia de nuestras papas en los buffets. Entonces así andamos.
Eso era mi siguiente pregunta, es decir, si esto es una circunstancia sostenida en el tiempo, realmente, ¿qué solución tienen ustedes? O sea, ¿van a seguir pagando las papas cuatro veces más caras de lo que las pagaban hace un mes? ¿Tendrán que seguir subir el porcentaje de papas que ponen congeladas y no papas para arrugar? ¿Llegaría un momento en que a lo mejor tendrían que eliminar las papas? Es decir, ¿qué prevén que puede pasar ustedes si esto se prolonga en el tiempo?
Hombre, el costo lo tenemos que asumir, no nos queda otra. Hay productos que nos preocupan bastante más, que tenemos mucho más consumo, ¿no? Como puede ser las naranjas o otros productos que realmente sí nos afectan directamente porque los consumos son muy elevados.
Sí.
Aquí, bueno, pues no nos queda otra que asumir el costo para mantener la calidad de los buffets, que es lo que nuestros clientes esperan. Y bueno, pues se puede retocar en algunos platos de la carta, pues aumentarle ese pequeño costo para no asumir el 100% de toda esta subida de precio, pero no nos queda otra que asumir el precio, intentar que se alargue lo menos en el tiempo. Y bueno, a partir de ahí tomando decisiones, porque la papa no es un producto que se pueda sustituir por otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Si me falta un pescado, pues bueno, lo puedo sustituir por cualquier otro, pero
claro.
No hay precio, aún la papa con ese precio, no hay productos que lo podemos sustituir. Es que los clientes esperan de nosotros, sobre todo las papas arrugadas, y en algunos platos en específico, como pueden hacer algún guiso. Si hay desabastecimiento, pues entonces ahí sí podemos jugar un poquito con la papa congelada, ¿no? Que me imagino que irá subiendo de precio,
claro,
a medida que la gente irá consumiendo papa congelada también.
No, ya entonces, nos costa.
Esto
ya,
es una cadena,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Ayer algunos propietarios de establecimientos de restauración nos decían que ya les habían subido el precio de las papas congeladas. O sea que.
Claro, claro.
Supongo que es cuestión de nada, de pocos días. Bueno, ¿no?
Cuando empiecen a subir, porque aparte de la papa, nosotros consumimos a lo mejor 7.000 kilos de papas fritas. Entonces ahí realmente. Cuando empieza a afectar al otro tipo de papa, ya nos empezará a preocupar realmente, ¿no? Entonces esperemos que esto se alargue lo menos en el tiempo,
claro,
y a
claro.
partir de ahí ir tomando decisiones día a día. Para claro. eso hacemos reuniones diarias con todos los jefes de departamento y, bueno, mientras tanto aguantando el tirón.
Claro, es un poco lo que tú me dices, que es que la papa es un alimento imprescindible ahora mismo en gastronomía, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo con el tema de los aguacates, ¿no? Pero bueno, supongo claro. que no se cae el mundo, como me decía ahí el propietario del restaurante, si no tienes en tu bufé ahora mismo ningún plato con aguacate. Pero claro, papa, sí que son...
Si lo ponía 5 días, pues lo pongo 2, claro. y bueno, puedo ir jugando un poquito, ¿no? Pero la papa tiene que estar. No nos queda otra.
Claro. Oye, me he quedado con la curiosidad. Por ejemplo, ¿cuántos kilos de naranjas pueden comprar ustedes al mes?
Pues estamos entre los tres hoteles unos 20.000 kilos aproximadamente. También se ha triplicado el precio. Entonces, sí. ahí ya sí hablamos de un dinero y un importe bastante importante, ¿no? Nosotros tenemos, siendo tres hoteles de 4 estrellas, mantenemos la calidad en el desayuno. Para nosotros el zumo de naranja y tener las máquinas de zumo...
Otro ejemplo, ¿no?
Claro. Es imprescindible porque... eso, apostamos por la calidad.
Claro, claro.
Y bueno, ahí sí nos está afectando también bastante, ¿no?
Otro producto que ha subido el precio este verano por ausencia, por problemas en las cosechas, etcétera, han sido los melones y las sandías, que también suele ser otro producto que vemos mucho en los buffets de los hoteles, ¿no?
Sí, 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 que también son productos difíciles de sustituir, ¿no? El aceite de oliva, es que es un sinfín de subidas de claro. precios. Y muchas veces estas subidas de precios, como puede ser el aceite de oliva, pues vienen para quedarse. Suben un 100%, después lo bajan al 50%, parece que lo estás comprando barato, pero ya lo estás comprando un 50% más barato que cuando lo comprabas anteriormente.
Claro, claro. Entonces, ya ni te pregunto por los litros de aceite que ustedes pueden comprar al mes, porque vamos. Y ahí ha habido una subida también importantísima, no solo del aceite de oliva, sino del aceite de girasol también, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Por suerte tenemos un jefe de compras que ha hecho una gestión previa a toda esta subida y en principio no estamos notando esa subida porque nos hemos adelantado un poquito a ese problema, ¿no?
Claro.
Pero bueno, me imagino que en breve ya también lo empezaremos a sufrir.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido muy gráfica y te agradezco muchísimo la conversación. Alfonso Yaca es jefe de alimentación y bebidas del grupo Spring. Yo espero irme a alojar al Arona Garatel y que no me falte la papita arrugada, que siempre se agradece.
Sí, sí.
Ese...
Les recomendamos a todos los oyentes, les recomendamos que vengan a visitar nuestras
sí,
instalaciones
sí.
porque son unos hoteles, la verdad que...
En ese buffet donde uno se pierde, la verdad, y siempre es complicado elegir, más allá de no ponerte tres platos, pues siempre la papita arrugada se agradece.
Lo siempre dicho, lo van a encontrar.
Alfonso
pues muchas Yaca,
gracias. Jefe de Alimentación y Bebidas del Grupo PRI. Muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, a ustedes. Un
gracias.
Saludo.
Hasta luego.
COPE Tenerife.
Bueno, me hablaba ahora el jefe de alimentación y bebidas del grupo Spring, Alfonso, al que le agradezco, repito, muchísimo la conversación, de cómo ha subido el precio del aceite de oliva. Yo quería acercarme también a la realidad de este producto que es básico en nuestra alimentación, en nuestra dieta mediterránea. Y la verdad que antes de buscar pues productores de la península, me he querido acercar a la cooperativa Cumbres de Abona, que además son buenos amigos de esta casa, que son productores del aceite oleoteide, que ha recibido varios premios. Y su presidente es Manuel Marrero. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle.
Igualmente, hombre.
Aquí estamos hablando de por qué sube el precio de las papas, que más o menos lo tenemos claro, de por qué sube tanto el aguacate, de por qué ha subido este verano la sandía y el melón. ¿Qué ha pasado con el aceite desde su punto de vista, Manuel?
Como en toda la vida, por falta de planificación nada más.
¿Por falta de planificación?
De planificación de nuestro gobierno para que la papa no suba, tienen que sembrarse papas y hay que ayudar a sembrar y no poner pegas y problemas a la gente del campo.
Esa es una queja. Hablemos con el sector, con los de los plátanos, con los de las papas. Usted que tienen también aceite, es decir, ¿el sector primario está desatendido en Canarias ahora mismo?
Sí, hace falta más agua, más infraestructura y más comercialización para que el joven pueda ganar dinero y ir al campo.
Eso está claro. O sea, ahora mismo no hay incentivos para dedicarse al campo, ni para que un negocio pase de padres a hijos y que se apueste por el sector primario. Esa es una de las claves, evidentemente, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hoy en día nuestros jóvenes son inteligentes y si no ganan dinero no pueden ir al campo.
Claro.
Pero si ganan dinero van al campo porque el campo es un trabajo agradable y hoy en día no es el campo de hace años del sayo, sino hoy trabajan los tractores con sus aperos y con su aire acondicionado. Lo que hace falta es agua e infraestructuras necesarias para vender sus productos y que ganen dinero.
Claro, efectivamente. Manuel, ustedes que en la cooperativa Cumbres Abona producen aceite y un buen aceite de oliva, díganme una cosa, porque además nos hacía este planteamiento ahora el jefe de compras de Spring Hoteles. ¿El precio del aceite que nos ha subido tanto volverá a bajar cuando pase todo esto o ha venido para quedarse?
No. El precio del aceite oleoteide tiene el mismo precio que en el 2005 que se hizo el primer aceite de Tenerife. No se ha variado nada el precio del aceite.
O sea, que ustedes no han subido el precio.
No. No, al contrario. Lo que sí hemos subido es la producción. La producción este año vamos a llegar ya alrededor de 200.000 kilos de oliva. Y esto gracias a la cantidad de olivos que hemos traído de la península,
sí,
y que le estamos sacando la máxima producción. Pero hace falta agua. Agua es lo que hace falta y no dejarla ir más al mar. Y reciclar toda el agua, depurarla y no dejarla ir al mar. Que gracias a Dios que Europa nos pone unas sanciones importantes para que no la tiren al mar. Más debían de ser las sanciones para que no se tire una gota de agua al mar. El agua es oro y la estamos dejando ir al mar para perderlo.
Pues ustedes son una excepción a la regla, entonces, porque las noticias que nos llegan desde la España peninsular, es Andalucía fundamentalmente, es que las cosechas no han sido buenas, que falta aceite, o por lo menos eso nos venden. Dígame si eso es verdad o hay algún intermediario por aquí que se está quedando con el dinero, porque el aceite que nos llega de la península nos ha pegado un subidón, Manuel.
Sí, eso ha subido por la sequía, ha sido tan grande, por lo tanto, por falta de planificación, como les decía al principio. En la península hay agua o no hay agua, cuando hay ríos de agua por todos lados. Lo que pasa es que la dejan ir al mar también. Había unas presas que hizo Franco en su momento y resulta que ahora las están dinamitándolas.
Sí. Y ese aceite que nos llega.
Hay que almacenar más agua.
Ese aceite que nos llega de la península, ¿usted qué cree va a seguir subiendo de precio? ¿Que alguna vez va a bajar? ¿Usted qué opina?
Sí, seguro que bajarán. El precio lo marca la oferta y la demanda. Como este año no hay oferta en la península porque la sequía ha sido tan grande, pues el precio se ha disparado. Pero aquí que estamos empezando, se puede decir, pero que ya estamos cogiendo hasta 300 kilos por árbol en excepciones,
sí,
pero con una media de más de 50 kilos por árbol, aquí mantenemos el precio.
Bueno. Pues sigan produciendo aceite en Cumbres y Jabón, a ver si logramos que los precios no suban y se queden ahí, Manuel, ¿eh?
Pero que la administración nos ayude más y que nos proporcione agua y que las ayudas al cultivo del olivo sea igual que las ayudas al cultivo de la viña o del plátano o de otro cualquier otro cultivo, que es la alimentación base, necesitamos el aceite.
Eso me ha quedado clarísimo, desde luego que sí. Hay que apoyar más al sector primario. Manuel Barrero, presidente de la cooperativa Cumbres Jabonas, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, gracias.
Hasta luego, gracias de verdad. Bueno, 10:39, tengo que hacer una pausa publicitaria. A vuelta de mensajes, no se lo pierdan, por favor. Vamos a entrevistar al primer trasplantado en Canarias de riñón y páncreas, conjuntamente hace ya 43 años. Nos visita aquí en los estudios, ahora lo contamos.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de Las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Sentimiento, alegría, tradición y también respeto por el Malpaís de Güímar. Vive la bajada del Socorro. Este año sigue por el buen camino. Disfruta sin dejar huella.
Al Socorro, siempre por el camino. Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Wake the nation, come the new Jerusalem.
10:43, a estas alturas yo creo que decir que España está a la cabeza mundial en el terreno de los trasplantes y que particularmente dentro de España, Canarias también es una referencia, es descubrir poco, porque yo creo que todos más o menos lo tenemos claro. Los datos están ahí. Los profesionales del Servicio Canario de Salud durante 2022 realizaron un total de 174 trasplantes de órganos, de los cuales 123 fueron de riñón, uno de páncreas, 22 de corazón y 28 de hígado, gracias a 79 donantes fallecidos y 6 vivos que tienen un papel protagonista en todo lo que estamos diciendo, ¿no? En ese aspecto, pues el Hospital Universitario de Canarias creo que ha llevado una labor muy importante, 62 trasplantes de riñón y uno de páncreas en este centro hospitalario. También hemos tenido 28 de hígado, por ejemplo, en el Hospital La Candelaria. En fin, son cifras que nos ponen sobre la pista de que en Canarias, pues como digo, somos referencia a nivel nacional. Hoy quiero contar la historia de Juan Jesús Pérez. Fue la primera persona en Canarias trasplantada con un doble trasplante de páncreas y de riñón. Esto sucedió hace 21 años y aquí está tan campante y también Juan Jesús Pérez. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Encantado de saludarte y de verte así de saludable, sinceramente.
Ah, muchas gracias.
¿Cómo llegaste a esta situación de trasplante? Tú eras diabético, ¿verdad? Eres diabético.
Sí, sí. Uh-huh. A ver, yo tengo 55 años ahora.
Sí.
Entonces, yo con 5 años debuté con diabetes. Y nada, al cabo de los años, tú sabes lo que pasa con la diabetes. Se tiene que controlar.
Sí.
La insulina, el tema de los alimentos y todo lo que conlleva esta enfermedad. Hasta que allá por el año 2000, 1999, empezaron a fallarme los riñones.
Sí.
A partir de ahí, tuve que entrar en diálisis. Estuve 2 años en diálisis, esperando por un trasplante de riñón. En aquella época solo había de riñón.
Sí.
Entonces, estando en diálisis, se me acerca un doctor y me dice, Juan Jesús, tú eres un candidato perfecto para una cosa nueva que se va a hacer en Canarias. Y yo dije, pero no hay nadie sino en Canarias sino yo, la posible operación.
Sí.
Y dice, sí, entre tú y 2 o 3 más candidatos van a ser los primeros. Pues nada, resultó que me llamaron a mí y resulté el candidato perfecto para esa primera operación de doble trasplante de riñón y páncreas.
Uh-huh. Y cuando te dicen eso, dices, uf, voy a ser el primero.
Exactamente.
¿Te asustaste o no?
Un poquito sí, pero sí. Tenía la confianza de los médicos, la verdad, de los médicos y las doctoras. Uh-huh. Porque al tener la confianza esa de tantos años haciendo trasplantes de riñón, aunque no de páncreas,
sí.
Pero bueno, yo tenía confianza en ellos. Entonces llegó el día de la entrevista para decirme esa noticia.
Claro.
Se reunieron allí todos los
médicos.
Los médicos, los jefes de todo este tema. Y me dice, mira, Juan Jesús, te ofrecemos el trasplante, tú estás diabético, te ofrecemos el trasplante de riñón y de páncreas. Uh-huh. Dice, mira, tú vas a ser el primero.
Sí.
Tú vas a ser el primero. Y nada, tú, si vas a ser el primero, tienen que salir bien las cosas. Me dijo Antonio Alarcó en aquella época que estaba en la entrevista.
Antonio Alarcó, que fue el médico que te operó, ¿no?
Él es el culpable.
En el mejor sentido de la palabra.
Sí, sí. Él, la doctora Milagros también.
Sí.
Y el equipo que viene en aquellos años, perfecto. La
y
verdad.
Te operan y todo, claro, a ti te dicen, oye, después de 2 años en diálisis, con la, me imagino, la esclavitud que sería dializarte, ¿no?
Uh-huh.
Dicen, oye, te vas a librar de la diálisis, me imagino, ¿no?
Sí. Eso, yo no sé cómo se lo toman algunas personas el tema de las diálisis. Yo la verdad que lo llevaba muy mal. Era algo psicológico que estaba en mí, que yo me quería quitar la diálisis encima.
¿Y te operan y todo va bien?
Me opera todo perfecto.
¿Todo perfecto?
Sí. Me olvidé de pincharme insulina.
Sí.
Me olvidé de las diálisis. Me olvidé de tanto control y matemática. Porque la verdad que un diabético se vuelve matemático.
Sí.
Pues tienes que calcular lo que comes, con lo que te pinchas, o si te va a dar una hipoglucemia o una hiperglucemia, o sea, claro. Te vuelves matemático.
Claro.
Y ya con el trasplante ya te olvidas.
¿Te olvidaste de todo eso?
Sí.
Y han pasado 21 años y aquí estás estupendamente.
Aquí estamos dando guerra todavía.
Uh-huh. ¿Mm? Oye, vamos a saludar al culpable, que nos está escuchando, que es el doctor Antonio Alcoa. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, da gusto. Juan Luis lo cuenta muy bien porque fue así. Es un hombre muy, muy buen enfermo. Es importante ser buen enfermo también para poder tener éxito las intervenciones quirúrgicas que realizamos. Y efectivamente fue el primer caso. Después de habernos formado mucho tiempo con el profesor Solinger, con Fernández Cruz, etcétera, etcétera. Y una experiencia entre Milagros Meneses y yo de más de 60 años sumados los dos de cirugía. Quiere decir que no se puede entrar en el mundo del trasplante sin estar formado quirúrgicamente de otro tipo de patología.
Claro, el caso de Juan Jesús, me imagino que fue el principio de algo, quiero decir, porque después has realizado más trasplantes de dobles de riñón y páncreas, ¿no?
Exacto, y cuyo de páncreas solo, sí. Efectivamente, Juan Jesús es un caso muy bueno como paciente, sí, como técnica quirúrgica, y es de los que más antiguos hay en España en este momento, funcionando perfectamente. Quería decirle a los ciudadanos, a la gente, a los oyentes de la COPE, que son muchos, que Juan Jesús tiene 3 riñones y 2 páncreas. Sus 2 riñones no se han quitado y se le ha puesto uno en el lado izquierdo,
¿ah?
Y su páncreas no se le ha quitado y sí, se tiene otro páncreas más. Con lo cual es porque la gente se cree que se
le quitaron. Pues es curiosísimo. O sea, no le quitaste el páncreas, sino le pusiste tu páncreas encima del que tenía.
Sí, así
no, no encima. Pues vamos a contarlo. Si tuviéramos que quitar los riñones y el páncreas,
sí,
y después hacer la intervención de páncreas y riñón como nuevos, no sería viable el trasplante. No es que se le ponga encima. El páncreas suyo lo tiene en la ingle derecha y el riñón en la ingle izquierda. Y su páncreas lo tiene en su lugar normal,
sí,
justo a nivel del ombligo, y sus riñones en las fosas renales. Con lo cual, es un tema interesantísimo, que no se le quita lo que tiene, sino se le pone en esto y está funcionando perfectamente.
Claro.
Y esto te lo digo, para que la gente lo sepa, hay muchos profesionales sanitarios que no tienen ni idea de esto que estoy contando, para decir también que de los 120 trasplantes de páncreas que tenemos hechos en Canarias, decirte que tenemos 3 casos de embarazadas que tuvieron felizmente su hijo.
Qué bueno.
Y en la barriguita de esa señora había 2 páncreas, 2 riñones y un niño. Ojo, señores. Y cabía en esa barriguita. Era embarazo de alto riesgo, yo soy padrino de uno de ellos, y han ido también francamente bien. Y él, y Juan Luis, que lo dijo muy bien, él desde los 5 años es diabético. No todos los diabéticos son susceptibles de trasplante, son diabéticos tipo 1, como es David, infantil, sí, que tiene origen, que si quiere un día lo hablamos, y que no los diabéticos tipo 2, sino los tipo 2, muy, muy, muy raro que el tipo 2, a no ser que sea muy débil,
sí,
se toponga. Y eso es lo que ha sido y ha ido, sí, francamente bien.
Dame un segundo, Antonio. Yo quiero preguntarle a Juan Jesús. ¿En estos 21 años has tenido algún problema o no? ¿O todo ha ido bien, Juan Jesús?
No, bueno, ha tenido algún problemilla, pero algo mínimo.
Algo mínimo.
Pasajero, sí.
Pasajero.
Por los achaques estos de,
sí,
la regulación de las pastillas que estoy tomando,
sí,
que si las van regulando, entonces hay que hacer unos ajustes.
Uh-huh.
Pero bien, bien, todo perfecto.
Es una buena pregunta esa.
Sí.
Es una muy buena pregunta que has hecho porque tiene mucho menos
achaques. Lo pregunta Antonio por si alguna persona que está en la situación de Juan Jesús, claro, tiene miedo, operarme, esto debe ser peligrosísimo.
No, esto es una operación de alto, no de riesgo, una operación importante, al final unas 12 horas de intervención entre una cosa,
sí,
y otra. Precisa un donante bueno, eso está muy estipulado, nosotros tenemos criterios nacionales e internacionales, quién es el donante y quién es el receptor, porque en el páncreas es muy selectivo.
Sí.
Así como el riñón permite hacer trasplantes de riñones subóptimos...
No vale cualquier páncreas, digamos, para Juan Jesús, tiene que tener una característica determinada.
Sin duda. Pero además tiene que tener el donante una edad determinada. Un riñón puede donar una persona de 75 años perfectamente y es válido, pero un páncreas por encima de 47 años no ponemos nunca ningún páncreas. ¿Por qué se decide esto? Porque es un protocolo científico que se discute todos los años, que yo participo en ello, para ver si se puede ampliar o no para que haya más páncreas. No, toda ampliación de esa fecha, de esos años, hace que haya alguna complicación innecesaria.
Yeah.
Y lo que no se puede someter a un paciente nunca haya complicaciones innecesarias, nunca,
bueno,
bajo ningún concepto.
Juan Jesús, ¿sentiste miedo antes, después? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron esos días? Cuéntame.
No, a ver, miedo sí sentí, pero tenía como un miedo seguro de que iba a salir bien, por la entrevista que había tenido con todo el equipo médico en el hospital, y porque yo estaba confiado. Yo dije, ellos mismos hasta me dijeron, tú vas a ser el primero que te vas a lanzar a la piscina. Y no vas a saber cómo va a estar el agua, pero tienes que salir bien para dar ejemplo a los demás que van a venir. Y así fue.
Claro, sí, de todas maneras, es importante, nosotros tenemos la obligación de decir e informar de los pros y los contras a los pacientes, a Juan Luis más. Y le dijimos, concretamente yo, varias veces que era el primero. Y hay que decírselo con este tono, es el primero siempre hay una primera vez, pero basado en una amplísima experiencia quirúrgica que le da garantías suficientes para poder hacer el trasplante. Pero,
vamos, Antonio, que había un riesgo, no lo sé, de rechazo, por ejemplo. Cuando hablamos de trasplante siempre hablamos de rechazo, por ejemplo, ¿no?
Primero, hay riesgos directos quirúrgicos. Segundo, hay riesgos de rechazo. Rechazos agudos y rechazos crónicos. ¿Qué le ocurre al Hospital Universitario de Canarias? Que tiene muchísima experiencia en inmunosupresión. Nuestros nefrólogos, como llevan el servicio manejando enfermos trasplantados de riñón hace más de 35 años, la inmunosupresión, que es una técnica como otra cualquiera, la manejan muy bien. Y es clave manejar la inmunosupresión bien. Cada vez ha mejorado mucho la inmunosupresión, cada vez se utilizan menos inmunosupresores para evitar los rechazos agudos, con lo cual es muchísimo más llevadero el postoperatorio y la evolución. De hecho, lo tiene sentado delante tuya, es una persona que trabajaba en un momento tenía muchas horas, con su problema renal tuvo que dejar de trabajar, y en estos momentos, cuando se acabó de trasplantarse, pues está más fuerte que nosotros, pero con diferencia.
Volviste a trabajar, Juan Jesús, y hacer una vida completamente normal, ¿no?
Normal, todo normal. Trabajando, yo no quería estar en casa.
Pero sí, sido padre.
Sí.
Sí, fui padre un par de años después de la operación.
Sí.
Porque yo soy un padre tardío.
Mira, y Juan Jesús, ¿qué mensaje, es importante esto que te voy a preguntar, ¿qué mensaje le mandarías tú, pues, por ejemplo, a personas que estén como tú estabas en esa situación, con diálisis, con los riñones dañados, etcétera, diabéticas, a lo mejor con ese cuadro que tú tenías, ¿qué mensaje le lanzarías a esa persona si nos está escuchando alguien de ese perfil?
Yo lo primero que diría es que eso está en el interior de cada uno, no perder el ánimo, no perder el ánimo, porque yo sé que influye, a mí me influyó el ánimo, porque cuando me veía en muy mala situación, yo sentía que necesitaba tener ánimos. Otra le diría que se cuiden los diabéticos, porque el trasplante es el último remedio. O que me corrija el doctor Alarcos, que está aquí.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Sí, pero que se cuiden lo más que puedan la enfermedad de la diabetes. Ahora, si ya entran diálisis, la esperanza está en el trasplante.
Hombre, hoy en día, Antonio, hay muchos medios, los diabéticos tienen muchos medios, estamos viendo estas bombas de insulina también, sí, que hemos a muchas personas en el brazo, por ejemplo,
claro,
y tal.
Claro, claro.
Quiere decir que hemos avanzado mucho también en la diabetes, no es como hace 30 años, a lo mejor, ¿no? Me imagino.
Muchísimo, pero muchísimo, que en el conocimiento y en el tratamiento. Por eso hay que decir, el trasplante de páncreas y riñón, a veces páncreas solos, que nosotros tenemos 4 casos hechos de enfermos alérgicos a la insulina, que le pusimos un páncreas, ha ido perfecto. Hay que saber que el páncreas, como ha dicho nuestro amigo Luis, no es, es el último remedio.
Juan Jesús, que le estás cambiando el nombre, ha dicho Juan Luis 4 veces. Juan Jesús, Juan Jesús.
Ah, no importa, sí, yo lo cambio mucho porque en eso soy Juan Jesús, lo ha dicho muy claramente. Yo me confundo hasta con los nombres de mis hijos porque no le doy mucho valor a los nombres, pero bueno, es igual. Conclusión, que hay que seleccionar muchísimo. No todo es un trasplante, no todo es susceptible de trasplante. Y a la pregunta tuya, Guillermo,
sí,
de que ha avanzado mucho, evidente. Hoy el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero la diabetes tipo 1, que es la más complicada, es con nuestros endocrinos y nefrólogos perfecta. Llega a manejarse, como acaba de decir tu bomba que actúa a demanda, y lo que hay que hacer es impedir, con lo que ha dicho nuestro querido candidato trasplantado el primero, que hay que cuidar muy bien la diabetes para que no haga efectos irreversibles en las arterias, en la retina y en la visión. Claro. Eso es clave.
Efectivamente. Yo de momento me congratulo que tengamos un centro como el Hospital Universitario de Canarias. Esto lo hemos hablado tú y yo, Antonio, más de una vez, que hay que defenderlo y hay que tirar para adelante con el Hospital Universitario de Canarias y con esa, bueno, pues trayectoria que tienen los profesionales de este centro hospitalario en Tenerife en materia de trasplante. Y eso hay que decirlo alto y claro. Juan Jesús, de verdad, nos alegramos muchísimo de verte con esa salud, muchas de verte gracias, bien, de que hayas sido padre, de que lleves una vida completamente normal y te deseamos mucha salud para los próximos años.
Muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿eh?
Gracias a ti por, gracias, doctor. Gracias a ti por venir. Antonia, siempre es un placer saludarte, ¿eh?
Mío, encantadísimo.
¿Nos vas a dar alguna noticia relacionada con la política o ya no? Ya te llamaré para preguntarte por temas médicos nada más.
No. Yo sé que yo estoy abierto a ti, a todos, para decir, hablar de lo que sé. Política también entiendo un poco. Bueno, estamos pasando un periodo de incertidumbre. El gobierno canario todavía no está cerrado completo. Ayer ha habido alguna noticia de que hay un déficit superior a lo que se ha dicho en el área sanitaria, necesita medidas urgentes la sanidad en España en general y Canarias en particular, y que no, creo que todavía no se han tomado, y espero que este nuevo gobierno las tome, que hay que tomarlas, porque si no la sanidad se nos colapsa.
Un orgullo contar con profesionales médicos como Antonio Arco. Antonio, que me llega el boletín de las 11, pero insisto.
Ahora, los trasplantes demuestra que es un gran país, un país generoso, y hay que agradecerlo.
Con esa frase terminamos. Gracias, Antonio, un abrazo. Gracias, Mansú, muchísima suerte. Bueno, vamos al boletín de las 12, de las 11 del mediodía. Nos situamos con las noticias nacionales y seguimos con una hora de radio, lo saben, hasta las 12, aquí en Herrera en Cope, Tenerife.